Inde.
¿Estás ahí?
A ver si me escuchan.
Inde, si estás ahí, da dos
Yo estoy
golpes.
acá, chicos. Estoy bárbaro acá.
Da dos golpes, uno por
Estoy
España, otro
dando
por
dos golpes,
Cataluña, por
pero ustedes
favor.
no me escuchan.
Nosotros te escuchamos bárbaro, estamos con la copa que se nos mueve
Claro,
de
por
acá para allá.
supuesto, por
Estamos con el
supuesto.
espíritu de Inde.
Claro, me imagino, me imagino. ¿Cómo están?
Escúchame, te mandamos a España y casi nos haces dos países allá. ¿Qué haces?
Pero te das cuenta, soy una persona divisiva.
Bueno, vos estás por la feria, en realidad, por la feria del libro.
Exactamente, sí, vine precisamente para cubrir lo que es la Feria Internacional del Libro en España, que se llama LIBER. Es interesante porque es una feria que precisamente se alterna entre Madrid y Barcelona y que en lo que fue la inauguración oficial, lo que señalaron es que precisamente es como un ejemplo de cómo se puede coexistir y convivir. Trataron de hacer eso. Uno imaginaba que lo que iba a ser la inauguración oficial podía llegar a ser una especie de declaración de principios. Algo de eso hubo, los editores estuvieron hablando del tema y lo que señalaron es, esta es la 35 edición de la feria, que es una feria en donde se convive perfectamente porque, como ustedes saben, en realidad el mundo editorial español tradicionalmente estaba ubicado en Barcelona.
Claro.
En los últimos años empezaron a aparecer varios sellos independientes más pequeños que están en Madrid, pero en general los grandes sellos, el origen es Barcelona. Y siempre, cada vez que se amenaza con la cuestión del separatismo, lo que se preguntan todos es, ¿y Barcelona puede conservarse como capital del libro si se separa de España? ¿Seguirá siendo así? La misma pregunta que se hacen en relación con el fútbol, ¿no?
Claro, efectivamente, ¿dónde van a ir a jugar? ¿Con quién va a jugar el Barcelona si se llegan a separar, no?
Por ejemplo, o sea, pueden llegar a enfrentarse, van a seguir enfrentados el Barcelona y el Madrid eternamente, pero van a ser dos países diferentes. Ya no es
Claro.
lo mismo que competir por un mismo campeonato, ¿no?
Claro, van a jugar en el Mundial.
Por ejemplo, o sea, jugarían diferente, es más, tendrían que competir para ver quién de ellos llega. Recordemos cómo fue la separación de la ex Yugoslavia o la
Claro.
separación de la Unión Soviética, en donde eran potencias fenomenales y separados siguen siendo fuertes, pero naturalmente no es lo mismo. Esto que suena así frívolo son las cosas en las que hay que pensar cada vez que se habla de algo así y que ya lo venimos viendo en relación al Brexit y al Reino Unido con la Unión Europea. Es decir, ¿cuáles son los beneficios de salirse y cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de salirse, ¿no?
Claro. ¿Cuáles son las ventajas que ven los catalanes en salirse?
La historia que les dice que ellos no son españoles, básicamente eso, y después la cuestión económica, en donde ellos dicen, nosotros ganamos un montón y nos toca repartirlos con gente con la que no nos parece justo. El famoso el fondo del conurbano, por decirlo así, no nos parece justo estar dándole o el norte-sur en Italia, digamos, en donde los que más producen no se sienten obligados a darle a los que menos producen, en lugar de pensar en una solidaridad interpaís, se imaginan a sí mismos viviendo de eso, como si las ventajas que tienen, porque son ricos, pero además son parte de España, se fueran a mantener. No lo
Claro.
sabemos. Tal vez sí.
Exactamente.
Claro. Ahora, suena un poco egoísta, ¿no?
Bueno, al mismo tiempo, lo primero que te dije es la historia.
Claro.
Culturalmente, ellos no se sienten en España. Entonces, lo que dicen es, bueno, alguna vez por determinadas cuestiones bélicas y demás, quedamos dentro de este territorio, pero nosotros somos otra cosa. Hay algo elitista en eso, hay algo de cierto en términos históricos, y lo que le pasa al resto de los españoles es que por momentos se cansan un poco de eso también. Los necesitan, pero al mismo tiempo se cansan. Te encontrás con gente que dice, no se van a ir de ninguna manera y les vamos a mandar las fuerzas, como las imágenes espantosas que vimos el día domingo, y están los que dicen, no, momento, ¿se quieren ir? Que se vayan y vemos de qué se trata.
Se puede plantear dentro del cotidiano, vos estás en Madrid en este momento, pero en las charlas de bar, bueno, eso en el día a día, ¿se instala, tomando un término muy local, una especie de grieta o en Madrid están todos de acuerdo y no hay
No,
discusiones
no,
posibles?
hay una, por supuesto que hay una grieta y además hay una grieta en Cataluña, chicos, porque esta no es la primera vez que se plantea un referéndum en Cataluña y de hecho perdió el independentismo siempre. Es decir, no es que en Cataluña todos quieren separarse. Acá lo que pasó es algo más serio y más grave y es que este choque de trenes que se produjo el domingo generó que catalanes que hubieran votado en contra del separatismo, ahora quieren votar a favor, porque siente que se vulneraron sus derechos, porque querían votar, no los dejaron y los reprimieron. Entonces, la actitud que tuvo el gobierno central, en principio, le puede haber dado como resultado querer decir no hubo ninguna clase de referéndum, aquel referéndum no existió. Sin embargo, las imágenes no fueron solo para el resto del mundo, fueron también para los propios catalanes y para los propios españoles, ¿no?
Rajoy, con una actitud tan violenta como la que fue la que tuvo el domingo, ¿estaba respondiendo a sus bases?
No, yo no creo que esté respondiendo tanto a sus bases, sino que está como respondiendo al mandato constitucional. Efectivamente, ese referéndum era un referéndum ilegal. La pregunta es, ¿por qué el gobierno central instó a que la justicia lo declarara ilegal en lugar de decir, muchachos, vayan y voten y veamos?
Claro.
Ahí es donde, en todo caso, tenemos que pensar. Y tenemos que pensar que posiblemente, por dada la situación, esta vez el gobierno central imaginó que podía por primera vez ganar el separatismo y convertirse eso en algo vinculante, porque lo que cuando hay un referéndum de este orden, se tienen que dar todas las garantías. Puede ser muy emocionante, como dijo Serrat la vez pasada, uno dice la palabra independencia y los corazones se inflaman. Puede ser muy emocionante, pero a la hora de pensar realmente lo que pasó el domingo, todos hemos visto que hubo gente que votó cuatro veces, es decir, esos votos no valen, no estuvieron dadas las garantías democráticas como para saber efectivamente que estuvo observado internacionalmente, que estuvo completamente garantizada la transparencia de esa votación.
Y por otra parte,
sin que lo haya habido, igual votó menos gente que la última vez. Es cierto que hubo interrupciones de esa votación, pero la verdad que fue ese choque de trenes fue una cosa monstruosa.
Sí, fue monstruoso. ¿Y la reacción del rey ayer, el discurso del rey?
Bueno, aparecen cosas ridículas, ¿no? Como reclamos de orden democrático con una monarquía. O sea, si queremos cuestionar a la monarquía, la cuestionamos. Pero decir, acaba de hablar alguien que nunca fue votado, es tan absurdo. Tan absurdo, sí, señores, ya sabemos que a los reyes
claro, no se los vota. Es el rey.
¿Con eso qué queremos decir? ¿No? O sea, si querés, sentémonos a decir cómo puede ser que países de avanzada en Europa, como tenga los países monarquía, nórdicos, claro, todavía tengan monarquía, o el Reino Unido o España. Podemos cuestionarlo.
Muchos dicen que el rey tiró nafta sobre el incendio.
No, pero además otra cosa, Osvaldo, que es fundamental. ¿Quién es el jefe de Estado aquí?
Claro.
El rey.
Claro.
O sea, en las monarquías parlamentarias, el jefe de gobierno es el jefe de gobierno. Lo que en España se llama presidente de gobierno. Uno dice presidente Rajoy, pero no es el presidente Rajoy. Se llama presidente de gobierno. Esto quiere decir que si pierde la confianza del Parlamento, hay que llamar elecciones. Es un sistema parlamentario. Acá el único jefe de Estado sigue siendo el rey. ¿Esto cómo no va a hablar?
Y que el rey no se haya referido a los exabruptos, a la barbaridad de la Policía Nacional del domingo.
A ver, las imágenes eran espantosas. Uh-huh. Ver ancianos y niños sangrando no les gusta a nadie, y todos en el mundo tenemos que exigir, en nuestros países y para afuera también, que esas imágenes no se repitan. No puede ocurrir. Las fuerzas de seguridad del Estado están para reprimir aquello que altera o que vulnera la seguridad del Estado. Uh-huh. Cuando nosotros a veces en la Argentina, por determinadas cuestiones, decimos, anda a mirar en Reino Unido, anda a mirar en Francia, anda a mirar en España, estábamos hablando de esto.
Claro.
No le gusta a nadie. Los organismos de derechos humanos están justamente para controlar y monitorear esto, para que no se les vaya la mano con esto, exactamente con esto. Ahora, cuando se te prepara lo que se preparó, porque todavía hasta ahora no hemos hablado de por qué los catalanes lo lanzan ahora. Uh-huh. Cuando se te prepara lo que se preparó de la manera que se preparó, se le dice a la gente, se le inflaman los corazones, como diría Joan Manuel uh-huh. Serrat, y se les dice, vayan con sus hijos, quédense en las escuelas, defiendan, resistan, estén ahí. ¿Qué pensamos de eso?
Sí, vos decís que hay que hacer cumplir la ley.
No, yo lo que digo es, pero vos sos un irresponsable, flaco.
Estás echando a la gente que esto ocurra. Sí, sí.
Digo, ¿cómo me estás pidiendo que lleve a mis hijos a un lugar donde van a estar a entrar? No entraron a sangre y fuego, porque esto no es Rusia. Pero en Rusia
entran
a sangre y fuego.
Inde, hermoso lo que nos estás contando. Vamos a, tenemos que terminar, lamentablemente se nos va el programa, pero una sola última pregunta. Si Cataluña se independiza, ¿van a terminar de hacer ese idioma que dejaron por la mitad?
No seas malo, escuchemos a Serrat.
Dale.
Yo digo, uno puede tener, claro, porque uno puede tener como un gurú. Y la verdad que Joan Manuel Serrat no se puede decir que haya sido un traidor a la causa catalana. Claro. Tiene otra manera de ver las cosas. Y el tipo no dice no a la independencia, dice a la independencia. De esta manera no. Escuchémoslo.
Inde, muchísimas gracias por esta comunicación.
Les mando un beso muy, muy grande.
Un beso grande como siempre, Inde Pomeraniec desde España, poniendo un poco de luz en este país y en todos los países que se estén por hacer en cualquier momento.
En Dulces y Amargos, las tardes saben distintas. Nacional, la radio de todos.